Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Hoy es 15 de febrero del 2022 y quisiera recordar que hoy se cumplen 30 años de la muerte besánica de Marielena Moyano y que fue, digamos, Sendero Luminoso, esta banda terrorista que buscó acallar su memoria y que 30 años después sigue más vigente que nunca. Marielena Moyano y su mensaje a las mujeres peruanas sigue vigente y nunca nadie pudo acallar su voz. Ahora sí, empecemos el programa. ¿Qué artilugio debemos tener para transformar una experiencia traumática en una obra de arte? ¿Cómo transformar el grito que te causa en un mensaje entendible para una audiencia que espera una obra de teatro? No es fácil, nunca será fácil. Hoy tendremos a alguien que escribe, actúa, dirige y nos dirá cómo se hace. Además, es antropóloga, psicóloga, profesora, talleróloga, marchóloga, catedrática y mamá. Se ha especializado con un doctorado más encima en los adolescentes, uno de los grupos etarios más afectados en la pandemia desde marzo de 2020. No se trata solo de aguzar la escucha o estar junto a ellos. Es más que eso, es meterse a su mundo y entender. Solo con eso tendremos bastante. Hoy en la entrevista, Nani Piz. Buenos días, Nani, ¿cómo estás?
Muy feliz de conversar contigo, Pau, encantada de estar acá y encima en este aniversario el día que recordamos a Marielena perdida hace tanto tiempo. Gracias por este espacio.
A ti. Bueno, primero queríamos conversar de la obra. Juzgado de Familia número 6 puede ser la historia de una persona, de una mujer denunciando ser víctima de abuso durante su vida familiar, pero es la historia de muchas veces. El Instituto de Medicina Legal es un espacio que, más que un espacio acogedor, parece una sala de tortura. ¿Cómo transformar una experiencia tan dura en una obra de arte? ¿Qué cosas, digamos, qué secretos hay que tener para transformar ese grito que uno siente con estas entidades hechas para hacer que te erice la piel en algo que se puede contar?
Qué bonita pregunta, Pau. En realidad, nosotros, yo formo parte de un colectivo con Tirso Caucides, que dirige la obra y que es además mi esposo, y creo que nos preguntábamos, siempre nuestro trabajo trata de pensar en esa relación entre la vivencia individual y los procesos colectivos. Y nosotros partíamos de lo que tú conoces muy bien, también muy de cerca, más cerca de lo que quisiéramos, de todo este horror a las que son sometidas las personas que se aproximan al sistema de justicia. Pero hay además un trato diferenciado hacia las mujeres, digamos, en este proceso. Todas hemos visto niveles de impunidad insólitos. No hemos visto a Arlette Contreras arrastrada por los cabellos y luego siendo demandada. Te hemos visto a ti demandada una cantidad de veces absurda. Hemos visto muchos casos de justicia que no llegan a buen puerto. Y nos preguntábamos cómo dar cuenta de esa experiencia inmensa que nos sobrepasaba. Y decidimos escoger una historia muy chiquitita, muy acotada, muy insignificante, como se dice en la obra, donde esta mujer lo que hace es continuamente preguntarse algo que todos los que hemos pasado por procesos de justicia nos preguntamos, que es, ¿tengo derecho o no a compartir esto? ¿Tengo derecho a que esta historia salga a la luz y sea contada? Y creo que ahí es donde encontramos la legitimidad o la autoridad para poder dar cuenta de ella, ¿no? Entonces trabajamos mucho con la idea de ella expresando eso que el sistema no te permite expresar. Si una mujer expresa rabia, es histérica, es loca, es descalificada. Trabajamos desde la rabia como la emoción principal que todo esto producía, porque nos daba mucha rabia todo eso que pasa en nuestro país, ¿no? Y empezamos a explorar, básicamente, el trabajo de imágenes es del director y los textos son míos, ¿no? Él ha hecho toda la parte estética, digamos.
Claro, entre Tirso Caucidas y tú han hecho una obra en la cual han tratado de plasmar, digamos, esos detalles que en Perú, digamos, también son importantes. Y me pareció importante también que resaltes que cuando te miran a ti, no ven una víctima, ¿no? Como les ha
No.
pasado a los jóvenes del caso Sodalicio, que también, digamos, son de
Exacto.
clase media alta y blancos, ¿no? Y te miran y te dicen, están felices, se sonríen, entonces no son víctimas. ¿Cómo
Y
lidiar
creo
y cómo
que...
explicarlo? ¿No?
Exacto,
Usted, en
exacto.
una línea ya lo explicaste, pero me pareció también clave, porque es
Creo que
una
la...
historia, pero varias historias.
Perdón, te interrumpo porque mi conexión es mala, disculpa. Creo
No, no.
que la pregunta de fondo es, ¿qué significa ser una víctima? Porque es una pregunta que creo que todo el movimiento de derechos humanos nos ha sembrado entender. Una persona no se agota en su ser víctima, ¿no? No empieza y termina ahí, pero el ir con dignidad a reclamar justicia, como van las víctimas a reclamar justicia, también supone que el sistema lo único que haga es maltratarte en cada instancia del proceso. Entonces, hay esta imagen que se tiene de una persona, de cómo pide una mujer, de cómo pide justicia una mujer, de cuánta sumisión debe haber en su manera de pedir. Que si tú vas y demandas justicia, eres doblemente maltratada, ¿no? ¿Qué habrás hecho? ¿Por qué habrás llegado acá? ¿Qué sucedió? Para que todas estas barbaridades que escuchamos continuamente, ¿no? Y claro, pensábamos en procesos mucho más complejos, ¿no? En mamá Angélica dignamente con la foto de su hijo reclamando justicia años de años de años y siendo maltratada en cada instancia en la que la demandaba. Entonces, creo que es una condición que atraviesa clase, género, bueno, que está, digamos, mucho más depositada sobre las mujeres, pero que se intersecta con niveles de exclusión. Entonces, queríamos preguntarnos, ¿qué significaba ser una víctima y qué significa para ella el reconocerse como víctima, además en un proceso en el que hay un dolor y sufrimiento mucho más grande que el que ella siente que ha vivido, ¿no? Habiendo todas estas historias de horror, habiendo historias como la de Mamá Angélica, como las de las víctimas del Sodalicio, los chicos del Héctor de Cárdenas, tan visibles y tan claras, ¿es esta historia algo que tiene sentido preguntarse? ¿Soy yo también una víctima? Que es un poco lo que el sistema te hace sentir. Tú no, esto es chiquito, esto es irrelevante, tú no.
¿Cómo hacer esa obra que usas una palabra que me parece bien interesante que se llama tecnomediada? Porque esta es una obra hecha para la pandemia, pero ahora va a ser una obra presencial en el FAE del 2 al 12 de marzo. ¿Cómo se transforma una obra hecha, digamos, con caritas de Zoom, con papelitos, con una interacción muy diferente a carne? Digamos, presencialmente y con una gente que te va a estar, digamos, ahí pidiéndote otro tipo de disposición.
Fue un reto fuertazo porque esta obra se pensó para la presencialidad y nos cayó, decidimos hacerla y ponerla además como parte de una investigación de grado de Tirso, tiene pasos a una investigación que pronto va a ver la luz, ha escrito un texto hermoso, reflexivo sobre el proceso y ya la pusimos en la agenda y cayó la pandemia, entonces ya ni siquiera nos podíamos echar para atrás. Y fue fue un reto muy duro al principio, pero que creo que lo que hicimos fue no hacer como si no existiera, asumir que el modo de producción operaba. Entonces, jugar con todos los elementos de esa distancia en la propia historia. Y esto es lo que vamos a llevar, estamos repensando ahora, ¿no? Cómo mantener la esencia de esta pesadilla la que hemos creado. La idea es que esta mujer se mete en un infierno, ¿no? Con personas de carne y hueso, yo me muero por pisar un escenario, que es una de las cosas que más ilusión me genera, y hay partes que van a funcionar igual, ¿no? Que simplemente estamos adecuando al nuevo modo de producción, pero nos dio mucho el trabajarlo así, nos dio un trabajo con la luz, nos dio esta búsqueda de es también tu historia, de estás acá, de también te está pasando a ti, que terminó influyendo positivamente sobre la obra, la vamos a conservar, ¿no? Y creo que terminó volviéndose parte del corazón de la obra.
¿El arte cura?
No sé si es su función, no sé si eso debe hacer, pero en mi experiencia humilde lo hace, ¿no? De hecho, ayuda al. Hay un proceso bien interesante. Bueno, el proceso de crecimiento postraumático parte de sus principios, que es que no es, digamos, la resiliencia que te permite volver al inicio, sino es este crecer postrauma. Uno de sus principios pasa por la elaboración. Y no todo arte cura, hay arte que genera trauma, también tenemos a, digamos, perpetradores en espacios de este tipo, pero si es un arte, ¿cómo ha sido esta experiencia para mí, ¿no? Muy cuidada, muy acompañada, con una mente como la que ha tenido Tirso, que contiene, sostiene, que te ayuda a dar lo mejor de ti en un espacio seguro, sí permite elaborar, y al elaborar permite crecer, ¿no? No pasa siempre. Y no sé si es su función principal. Yo creo que su función, que para mí la función del arte, la principal es molestar, es perturbar, es mover eso que está normalizado para llevar a la rabia en realidad, ¿no? Pero a los que tenemos la suerte de hacerlo, si lo hacemos con la compañía adecuada, creo que nos hace crecer y elaborar.
Hablemos de del libro de cuatro tomos.
Es
Me
una
imagino.
colección.
Cuatro tomos, perdón, pero ella se pone a escribir y sale cuatro tomos.
No
Ser
soy yo sola,
adolescente.
somos un montón.
Pero igual, ser adolescente en el Perú no es nada fácil. La pandemia nos ha demostrado que es uno de los grupos más afectados. De hecho, ayer en un artículo Jaime Rodríguez en el Washington Post habló mucho de autolesiones, de lo que está pasando, de que los papás no entienden nada, ¿no? Y cómo estar y qué hacer y qué no hacer, ¿no? ¿Qué salió de ese libro, de ese trabajo en equipo que han hecho de ser adolescente en el Perú en un momento tan difícil como fue la pandemia que empezó en marzo de 2020?
Ha salido un montón de preguntas nuevas, diría yo, y nos ha permitido tener una foto en 14 variables bastante profunda de la adolescencia. De hecho, el proyecto nace, yo formo parte de un grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género, del Departamento de Psicología, y veníamos trabajando de a puchitos, un poco uniendo mis dos identidades, la pregunta por cómo varía culturalmente la vivencia de la adolescencia en el Perú, porque tenemos una mirada bastante importada de las reales problemáticas de la adolescencia, que digamos, nos genera conflictos que no son urgentes e ignora lo que sí es urgente, ¿no? Entonces, una mirada del adolescente peruano que permita informar a la política pública profunda no teníamos. Y nos encontramos en este proceso de ir pensando esto con UNICEF y el proyecto pudo hacerse viable a nivel nacional. Entonces, este proyecto tiene una etapa final, que es en la que estamos ahorita, que es el proporcionar un instrumento al Estado peruano que permita hacer una caracterización de las adolescencias peruanas a partir de esto que hemos elaborado, que iba a ser un libro, pero que terminaron siendo cuatro, porque en el proceso de ir identificando qué variables analizar, por el mismo trabajo con UNICEF, entramos en contacto con el MINEDU, con docentes, con cooperación. Entonces fuimos añadiendo preguntas que también sirvieran para la posterior indagación más cuantitativa, ¿no? Entonces, hemos pasado, yo diría, en profundidad por el mundo interno del adolescente, que es el primer tomo, su mundo relacional, la escuela y el contexto. Entonces, hay muchos hallazgos que nos han sorprendido, por ejemplo, yendo a lo que justamente a lo que menciona el tan doloroso y también escrito, qué bonito escribe este texto de Jaime, hay esta pregunta de hasta dónde los padres sostienen y cuánto deben dejar, y cuánto se acercan y cuánto no, que es una pregunta que muchos de los que criamos adolescentes nos hacemos, ¿no? Y nosotros hemos encontrado un estilo de crianza que hemos denominado, a falta de un mejor término, una suerte de crianza precarizada. Si tuviéramos que caracterizar a los cuidadores y cuidadoras peruanos, desde los ojos de sus hijos e hijas, lo que hay es una crianza que ellos interpretan como muy amorosa, describen a sus padres con mucho cariño, valoran el tiempo con ellos de una manera pero sagrada. Esta idea de que los quieren fuera de su vida no aparece porque están muy fuera de su vida. Es decir, tienen realmente pocas horas con ellos. Les pedimos, por ejemplo, que hagan un horario para que nos digan qué hacían en cada hora del día. Y un adolescente de Lima, Cusco, Tarapoto, pasa en promedio hora y media con sus cuidadores al día, con la tele, con el hermano menor, con el almuerzo, con, ¿no? Entonces, hay esos momentos en los que sí hay tiempo, y los añoran, los valoran, pero dado ese poco tiempo, la posibilidad de reclamar por parte de ellos es escasa, hay un moral abandono muy fuerte, y la posibilidad de los padres de no dar directivas tipo haz tu tarea, cuida a tu hermana, etcétera, también es muy limitada. Entonces, ellos no culpan a sus padres, se ocupan del sistema, lo cual es bien interesante, ¿no? Entonces, decíamos que es un estilo que iría hacia una crianza más democrática y que se precariza por condiciones del macrosistema, ¿no? De las condiciones de trabajo de horror que tienen estos padres y madres. Entonces, me hacía eco esta sensación de querer y no tener a los padres solo que se los quisiera tener, que es algo que la pandemia solo ha vuelto peor, ¿no? Solo se ha precarizado todo más. Entonces, ese es un hallazgo interesante, digamos. Sí, he hablado sin parar, Pau, perdón.
No, está bien. No, es que va por ahí. Justo quería coger una de las cosas que has dicho, que es el mundo relacional. El mundo relacional del adolescente que se ha cortado por la pandemia. Esa afectación, ¿han encontrado algunas respuestas en ese lado?
Nosotros, este estudio es una foto prepandémica. Es la última foto de los adolescentes antes de la pandemia. Entonces, lo que ahora hemos ganado un fondito de la universidad, el concurso anual de proyectos de investigación, para hacer un longitudinal con estos adolescentes. Entonces, los vamos a entrevistar a lo largo de este año, tener resultados antes de fin de año para ver cómo la pandemia afectó. Pero lo que podemos inferir de lo que encontramos es que vamos a estar en graves problemas al volver a la escuela, porque gran parte, diría, el corazón de la identidad adolescente se construye desde lo relacional. De hecho, una variable por la que indagamos, que es el bienestar subjetivo, como es entendido el bienestar de ellos y ellas, no entienden el bienestar sin el relacionamiento, no lo conciben. O sea, una persona no puede tener bienestar alguno si no tiene familia y pares. Entonces, claro, y los pares están en la escuela, el barrio ya no existe como categoría, a menos que sea un adolescente rural donde el barrio es la familia, ¿no? Entonces, en ese contexto, al sacarlos de la escuela tanto tiempo, hemos realmente desgastado su posibilidad de tener un soporte afectivo que construye identidad y hemos generado problemas en su bienestar. Eso nos va a salir en la cara apenas regresan a la escuela.
Uh-huh. Otro factor que resalta, este artículo, que de verdad que a mí me ha subido todas las antenas, como mamá que soy también, es el bullying entre pares a través de redes sociales a falta de una relación, de un mundo relacional, presencial, ¿no? Me imagino que al ser una foto prepandémica no existía, pero me imagino que el bullying entre pares sí lo habían visto. ¿Qué encontraron en ese lado?
Sí aparecía ya el bullying en ese momento y aparecía un uso de las redes que a nosotros nos ha tenido alarmados todo este tiempo porque hemos depositado todo en el aprendizaje en línea, y lo que nosotros encontramos es que las redes sociales, o sea, todo lo virtual, no era usado para aprender, solo era usado para relacionarse. Entonces, el esfuerzo que se ha tenido que hacer en ese sentido da cuenta de por qué tenemos los resultados de aprendizaje que tenemos ahora, ¿no? Entonces, una de las cosas que encontrábamos era que había una alerta muy fuerte, ya visible, a todo el tema del bullying. El tema estaba instalado en la currícula, estaba instalado en la escuela, estaba en sus mentes, lo cual no implica que al estar la alerta no actúen en ello, ¿no? Encontramos pues a una persona, un chico que estaba a punto de ir a encontrarse con una cita al día siguiente de nuestra entrevista, o sea, así de presente estaba en nuestro, lo cual obviamente frenamos, conversamos, intervenimos, ¿no? Por motivos éticos, pero así de presente estaba, ¿no? Pero la diferencia es que él no simplemente iba con la alerta, pero iba, ¿no? Entonces, sí nos parece que hay que entrar a un segundo momento en el que ya no se trata, o más bien no se trata, y menos post-pandemia, de decir las redes sociales son el demonio. Se trata de que los cuidadores entremos a verlas, a entender qué sucede ahí, a conocer cómo se relacionan, porque son el demonio si no hay supervisión adulta. Ahí son el demonio. El demonio no son, es como cuando nosotras éramos chiquitas y decían que el Chavo del 8 era el mal y la televisión era todo lo peor que podía existir. Es neutro, es un medio, no es más que eso. Y los adultos, desde esta posición de, digamos, reserva moral en la que no nos acercamos ni a mirarlo, solo generamos la distancia que ellos no necesitan. Ellos necesitan poder decir, he tenido este encuentro y un chico me mandó un GIF con porno. ¿Qué hago? Eso necesitan, ¿no? Necesitan una persona adulta que no se sonroje, que acoja, que pueda oír la palabra porno y que pueda decirle, bueno, en este contexto no vas a morir, pero se hace esto, esto y esto. Entonces, esa cercanía es la que necesitamos promover ahora, porque esto ha llegado para quedarse.
Para cerrar, quería preguntar, ¿qué consejo le darías a los cuidadores sobre el tema del, digamos, del uso de redes sociales, pero también del, no sé cómo en inglés, grooming, ¿no? El que sentir que te están diciendo quién ser, quién no ser, qué hacer. Está pasando. No solo es que te quieran acoger, sino te quieren que seas parte de un club o del otro. ¿Qué le dirías? ¿Qué cosas? ¿Qué tres consejos le darías a los cuidadores de adolescentes en el Perú?
Yo creo que es importante, primero que nada, que no empiecen en la adolescencia, que empiecen ya, que empiecen apenas den a luz, que el tema porque las redes se vuelven solo un tema más de conversación, no es otro tema que se habla a los 12, es un tema del que se habla siempre y lo que hay que tener es un diálogo siempre, es poder sentarse a recibir preguntas sin sonrojarse, ¿no? Y todo el tema de sexualidad, el grooming no es más que una expresión de eso, ¿no? Tiene que ser hablado desde antes. No, si yo espero a sentarme con mi adolescente a conversar, voy a tener una conversación más complicada que si no lo he hecho. Creo que es importantísimo que entiendan las plataformas que usan sus hijos, que se metan a Discord, que se metan digamos, que jueguen Rec Room, que jueguen, aunque sea una vez, esos espacios y entiendan de qué va y de qué son los riesgos y pongan reglas. O sea, así como tú no dejas salir a tu hijo de 12 años solo a las 2 de la mañana para ver a quién le habla, ¿por qué lo vas a dejar o la vas a dejar que haga eso en un espacio que no conoces? Entonces, por ejemplo, una estrategia que algunos cuidadores usan es tener digamos, un espacio de redes no cerradas. O sea, yo puedo entrar cada cierto tiempo a tus redes. No tengo que tener tu clave, pero yo puedo entrar y mirar contigo y decir, esto sí, esto no. Claro, si tiene 18, quizás ese no es el camino, pero esperemos que a los 18 hayas ya
Claro.
construido el diálogo que permita eso, ¿no? Lo importante no es lo que haga en redes, lo importante es que no te lo diga, que no te lo consulte, ¿no? Porque va a hacer cosas que lo van a desconcertar, o que la van a desconcertar, es un espacio que es real y no es, que es raro, donde no sabes si lo que ha ocurrido ha ocurrido, ¿no? Entonces, esas preguntas son las que tiene que traer contigo, porque es parte de la exploración y van a explorar, las y los adolescentes van a explorar. O sea, si algo que no van a dejar de hacer es eso. Pero tienen que traerte la pregunta. Eso es lo más importante. Construir ese vínculo. No sé si di tres o dos, pero creo que diría que si fuera una, es el corazón de lo que hay que construir, ¿no? Conocer y permitir las preguntas que traigan, ¿no? Para acompañar.
Muchísimas gracias, Nani, por la entrevista. No será la primera y de verdad que estos consejos espero que les sirvan también a todos los papás que han estado escuchando. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Pau. Me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias.
Hasta luego. Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.